7 de la noche desde los estudios de Radio Martínez, informa Ricardo Espinosa. La oficina del secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció este miércoles que la administración de los Estados Unidos agregó 7 nuevas subentidades a la lista restringida de Cuba. Dice la declaración del secretario de Estado que dichas subentidades benefician a la dictadura de Castro, régimen que usa las ganancias de estos negocios para oprimir al pueblo cubano y financiar su interferencia en Venezuela a expensa del pueblo o de la empresa privada cubana. Entre las empresas e instituciones que fueron sancionadas, hay una institución financiera controlada por los militares, 3 hoteles de propiedad de los militares, 2 centros de caza submarina, propiedad también de los militares, y un parque marino para turistas que es controlado por una empresa del MIFAR. De otra parte, las autoridades cubanas decomisaron alimentos ni artículos de aseo personal que le llevan activistas al preso político Luis Enrique Santos Caballero a la prisión de Guamajal en Villa Clara, donde cumple su sanción. Así lo denunció a Radio Martillo el Bravo, presidente del movimiento Juventud Despierta, al que pertenece Santos Caballero.
Queremos denunciar que el preso político Luis Enrique Santos Caballero, quien se encuentra en la prisión villaclareña, más conocida como Guamajar, el día 28 tenía visita. La persona que fue a llevarle el saco de comida con aseo, alimento, todo lo que necesita para poder estar dentro de esa prisión, ya que cumple una condena injustamente de 8 meses de prisión por el delito de desacato y desobediencia, cuando exigía la libertad de José Daniel Ferrer García frente al Tribunal Popular Provincial de Villa Clara, pues Luis Enrique Santos Caballero tenía visita el día 28 y una persona encargada que tenemos para eso, Luis Navarro Blanco, fue a llevarle el saco de comida, y el oficial Vladimir y el oficial de la seguridad de Estado conocido por Eric, quien atiende el órgano de prisiones, pues conducir a este hombre hacia una unidad de la policía para que no pudiera visitar, pasarle el saco, ya que las visitas están suspendidas en todas las prisiones. El día primero fue nuevamente Luis Navarro Blanco a llevarle el saco de alimentación al preso político Luis Enrique Santos Caballero y fue detenido en la misma prisión por estos oficiales de la seguridad del Estado y conducido a la cuarta unidad de la policía, y también allí le robaron el saco de comida, no de alimentación, aseo, cosas necesarias para poder subsistir la represión que el régimen ha desatado contra él dentro de esa prisión.
Los apagones en medio de la cuarentena y la crisis de alimentos vienen a agudizar los padecimientos de los residentes en la ciudad de Pinar del Río. Desde allí, la ciudadana Irina León se refirió a los problemas que han ocasionado los apagones y los cortes imprevistos.
Los apagones están terribles, porque si fuera un apagón de 2-3 horas, bueno, nos afecta por culpa de la alimentación central y que se nos puede echar a perder lo que tenemos. Pero es que la quitan, la ponen, entonces algunas familias le han roto el refrigerador, ¿entiendes? Es como, yo digo que eso a veces lo hacen a breve, porque quizás la comida se la vuelven a poner, la quitan, entonces. Eso está ocurriendo casi todas las semanas. No, los medios no dicen nada, ellos no hablan nada de eso. Esa información a la población no le dicen nada.
El régimen de Cuba aprovecha la pandemia para restringir aún más los derechos y la libertad de los ciudadanos. Esto, según el informe del mes de mayo, del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que Yolanda Huerga aborda a través de este reportaje.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció en su más reciente informe que el régimen aprovecha la pandemia para limitar aún más los derechos y libertades de los ciudadanos.
Desde el inicio de la pandemia, el gobierno lo que ha hecho es profundizar todavía más las limitaciones al ejercicio de derechos y libertades en Cuba. Y no solo contra la oposición y activistas de la sociedad civil, a los cuales sigue reprimiendo mediante detenciones arbitrarias, aplicación del decreto ley 370, citaciones a estaciones policiales para amenazarle, sino que ha ampliado el radio de intimidación a la población en general.
Afirmó Yatsi Cires, director de estrategia política de la organización. Al menos 67 detenciones arbitrarias se produjeron en la isla en mayo, fundamentalmente en La Habana, Santiago de Cuba y Villa Clara. Las autoridades ejecutaron otras 74 actuaciones represivas, principalmente de acoso mediante citaciones policiales. En este sentido, la entidad que tiene su sede en Madrid, enfatizó en la proliferación de los juicios ejemplarizantes.
Esos juicios que son producto de procesos carentes de respeto a unos principios universales, que son los principios del debido proceso, y lo que buscan es infundir temor de manera generalizada a la población en general. Eso contrasta, por ejemplo, con la incapacidad del gobierno de garantizar un mínimo de sustento de vida para la gente.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la opositora cubana Kelly de la Mora Valle, integrante de la Unión Patriótica de Cuba y Cuba Decide, deberá presentarse este jueves en el Tribunal Provincial de Cienfuegos, desde donde será llevada a prisión. De la Mora Valle fue condenada en mayo a 1 año y 6 meses de cárcel por delitos de propagación de epidemia, desacato, resistencia y desobediencia. Asistencia técnica, Otto Madariaga. Voz informativa, Ricardo Espinosa, para Radio y Televisión Martí.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a este su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del baloncesto profesional de la NBA, Radio Martí. Desde Miami, desde Doral, Florida, les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y hoy cuarto bate del equipo, además de ingeniero de sonido, Otón Madariaga.
Sí, señor. No hay duda de eso, que porque Carrillo le aumentaron el sueldo, ¿te enteraste?
No, Carrillo está produciendo este programa desde Miami Beach. ¿Sí? Está al tanto. Él está dándole órdenes a Otón desde Miami Beach. Ya lo escucharon desde Hialeah, Florida, damas y caballeros, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias. Un saludo para todos los fanáticos. Y hoy tengo un señor que se llama Fermín Guerra, conocido como Isleño. Y oiga la barbaridad de este señor. Tuvo con el Amendares cerca de 30 años. En total fueron 30 años como manager y pelotero. Y el programa de hoy está especialmente por el Guajiro Peña, a Mario Mendoza, dueño de la Mendare, Moncho Di Arco, y Miguel Ángel González, lo que pasó cuando cogió la Mendare al mundo amoró. Así que espero que la pasen bien y que la calle tenga muchas cosas importantes. Pero hoy no me vas a tumbar. Déjame presentar a Rafael García Toledo, de allá de Fomento Las Villas. Primera base, yo no sé si era tercero o cuarto bate. Yo creo que era tercero porque él corría bastante bien.
Depende así de cómo que jugara.
Viste, Rafael, ya acabaron contigo.
No, exactamente. Si jugaba con el equipo de central, bateaba séptimo, ¿okay? Yo bateaba largo, pero me ponchaba mucho.
Guajiro, yo conocí a otro Mario Mendoza, pero este era un mexicano que batió 199 en su carrera profesional.
Sí.
No el de La Habana.
No, el de La Habana, Mendoza era dueño del equipo, no era propio.
Correcto. Pero el Mario Mendoza que yo conocí de los Piratas de Pittsburgh batió 199 y los dos años que se fue a 202 fue en escándalo nacional.
Exactamente. Pero no creo que sea, el de Cuba no se llamaba Mario, ¿sí?
¿Cómo se dijo? Porque el Guajiro Peña dijo Mario Mendoza.
Porque lo tiene metido en la cabeza. ¿Tú sabes?
Ah, ¿cómo se llamaba el de Cuba?
Lo que tú no sabes, Rafael, que ese muchacho nunca batió 100 y después que no terminó su carrera lo pusieron al instructor de bateo.
Sí. Claro, era el tipo más calificado para decirle cómo no se batea.
Sandy, ¿cómo se llamaba el Mendoza de La Habana?
No sé, pero el
creo que era Alfredo Mendoza.
El que yo mencioné en la calle, no confundo, este fue un doctor dueño del club Mendoza.
Bueno, desde el pleno corazón de la ciudad de Miami, damas y caballeros, JJ Chambi Campos y Campo.
Sí, porque tengo aquí una pelota de baloncesto y tú explicarás después por qué.
Ah, no, es más, ¿tú sabes qué? Vamos a castigar hoy a la pelota.
ya le dije a Otón, ya se lo comenté, y vamos a castigar a la pelota porque es lo mismo de siempre, no están haciendo nada, llevamos un mes sin hacer nada. Y vamos a comenzar con el baloncesto profesional de la NBA. Ok, aquí tengo la crónica que estuve desarrollando hoy en el baloncesto de la NBA. Yo voy a leer esto y dentro de un par de minutos me voy a callar para que Zambi y Rafael metan la descarga del siglo. Después de 20 semanas de inactividad por el COVID-19, el baloncesto profesional de la NBA se está poniendo de acuerdo para reanudar su campaña el 31 de julio, comenzando con un mini torneo clasificatorio en Orlando, Florida. Solo falta el visto bueno de unos cuantos ejecutivos para poner el plan en marcha. Por supuesto que todo esto implica examinar semanalmente a todos los involucrados. Ya todo el mundo sabe eso. El comisionado de la liga, Adam Silver, se ha puesto de acuerdo con los dueños de equipo y el sindicato de jugadores para incluir este verano a un total de 22 clubes en los playoffs. Una movida sin precedentes porque nosotros sabemos que la NBA generalmente tiene 16 equipos en la postemporada. Los planes son, una vez terminado el mini torneo en Orlando, que cada club juegue partidos de playoff en su propia cancha con pocos o sin aficionados en las gradas, según permita el gobierno individual de cada estado. Ahora, tenemos otro problema. Si la serie final va a 7 juegos, terminaría el 12 de octubre. Por supuesto, esto atrasaría el arranque de la próxima temporada de la NBA, la campaña 2020-2021. Más importante aún, también podría impactar negativamente los Juegos Olímpicos del próximo verano en Japón, si es que tenemos Juegos Olímpicos. Recuerden que uno de los deportes más populares de las Olimpiadas, justamente el baloncesto, y precisamente porque ven a los mejores jugadores y específicamente porque van a ver a los de la NBA. Pero como hemos dicho antes, en tiempo de guerra todo hoyo es trinchera y la NBA por ahora solo le interesa resolver la campaña 2020. Después de todo, ni siquiera están aseguradas las próximas Olimpiadas. Caballeros, ¿qué piensan ustedes sobre este plan de la NBA?
Yo lo único, estuve leyendo y no entiendo por qué van a comenzar, o sea, si van a comenzar con 22, comienza con 30, chicos. O sea, la razón que digo yo es que esta es una temporada rara, una temporada que va a terminar, inclusive el campeón que salga de aquí, sea quien sea, siempre va a ser recordado como un campeoncito, no va a ser un campeón.
De acuerdo.
Pon los 30 equipos, porque vas a dañar 8 equipos por gusto. Recordemos que, como tú dices, van a ser como unos mini playoffs para después convertirse en playoffs. Bueno, hazlos todos. O sea, pónselo más difícil a los que no califican. Pero todos califican y al mismo tiempo los jugadores salen a jugar. O sea, todos los jugadores salen a jugar. Quiero decirte una cosa. La NBA tiene una cosa. La NBA sí está pagando porque ellos tienen un contrato totalmente diferente. Ellos tienen un tope salarial por un lado y ellos sí comparten ganancias y pérdidas. Aquí esto es diferente a la pelota. Ellos tienen que comenzar. Pero lo único negativo que yo tengo, como te digo, me gustaría ver los 30 equipos. De todas maneras, mira, ya hay equipos que calificaron para los playoffs. Bueno, inclusive esos equipos tú los puedes poner a fogonearse entre ellos o lo que sea. Pero los equipos que están ahí en el medio, porque hay por ejemplo, en la liga en el este, si no me equivoco, hay como 6 equipos que están separados por menos de 4 juegos, si no me equivoco, para el octavo lugar. Y entonces dice que van a ir a los playoffs, los séptimos lugares van a ir de todas maneras, del 1 al 7. Tienes 14 y entonces los otros 8 pues van a venir de la mini temporada esa. Pon los 30, no sé, eso, pero eso soy yo, que no, mi dinero sí. no yo no tengo.
No, entiendo, uno contra 30, 2 contra 29, 3 contra 28, así lo... Sí.
Pero bueno, yo estoy de acuerdo con varias cosas que dijo Chambi. Primero, ellos dijeron que iban a poner 20, o sea que eso luce como que esos dos lo colaron porque hubo su cosa. Bueno, te vamos a dar dos más. Okay. Esto, la otra cosa, yo creo que está muy bien hecho el plan de la NBA, como casi siempre es. Lo pusieron bastante lejos, a finales de julio, en el último día de julio, para arrancar, lo cual le da en realidad un tiempo para pensar que esto va a amainar, pensarlo, okay. De todas formas, ya tienen que ir, como dice, con una de cal y una de arena, porque esto se puede complicar. Hasta ahora esto no ha bajado nada, okay. Pero bueno, nos da un mes y pico, casi dos meses, esto, y ya eso ya es un tiempo prudencial. Por lo menos tener un plan completo, listo, y si hay que echarlo para atrás X tiempo, uno se puede echar el plan completo hasta un punto, ¿no? Pero se puede hacer, ¿okay? Esto, ahora nos ha estado gritando todos los días, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacerlo en California, vamos a hacerlo en tal lado, ¿no? Han planteado lo del Disney World y han planteado esto ya.
Y Rafael y Pepe, lo interesante, fue consenso. O sea, aquí no hubo un dividirete para aquí ni un dividirete para el otro lado. No, no, no. Lo vamos a hacer en la Florida y vamos a hacer. Recuerden, yo dije que desde que entró Chris Paul, ahí había un poquitico más de seriedad. Porque primero un jugador mayor, un jugador que de verdad quiere la liga. No alguien que venga aquí para él buscarse. ¿Hemos por casualidad hemos visto algún agente meterse en esto?
No, nada, claro. Y Chris Paul tiene el apoyo de los jugadores. Esa diferencia. Va representando de verdad a los jugadores.
Exacto.
No este cuento como Tony Clark que dice algo, pero ya sale otro y dice otra cosa. No, aquí no.
Tengo una pregunta para Chambi o para Rafael. Según Sports Illustrated y ESPN, ya esto es una formalidad, esto se va a dar, o algo parecido a esto. Pero dicen que tienen que aprobarlo el jueves los gobernadores de la NBA.
Pepe, eso es básicamente, yo diría, me sorprendería mucho que no lo hicieran, porque los gobernadores son básicamente los dueños.
Correcto,
esto,
eso es lo que yo eso es lo que
y
yo
esto se ha hablado entre, mira, esto tiene un propósito y es donde yo veo la parte de los jugadores. Los jugadores hace varios años que vienen diciendo inclusive están dispuestos a bajar el tope salarial y no hacer la temporada tan larga. Esto a ellos los va a ayudar no solamente en esta temporada, sino en la temporada del año que viene, porque si terminan esta, ¿qué día tú dices que termina? El día 15 de diciembre, ¿no? Más o menos.
El séptimo juego sería el 12 de octubre.
Ah, el 12 de octubre.
La próxima temporada.
Ok, el 12 de octubre.
Hay que darle mínimo seis semanas para que se recuperen a estos muchachos, okay. ¿No? Mínimo.
Okay. O sea, el 12 de octubre, que lo que significa que entonces ellos no volverían a la cancha hasta principios del año que viene, más o menos tomando el tiempo, y entonces poder llegar a una conclusión. Señores, ¿por qué esta temporada 82 partidos no hacemos, digamos, que es lo que ellos siempre han dicho? Hacer una temporada, creo que 72, y digo 72 porque recordemos que los schedules no son fáciles de hacer. Pues decir, bueno, todos los equipos juegan. No. Pero cada equipo, tú tienes que jugar ciertos juegos contra tu división.
Correcto.
Tienes que jugar ciertos juegos dentro de tu casa contra la división. Y creo que 72, y no me tomo en ese número, pero creo que 72 es el número que da exacto para todo. O sea,
correcto,
que todos los juegos. Así que
okay.
yo creo que sí. Yo creo que ya la NBA sale con esto. Como dice Rafael, unos días antes, unos días después, tal vez el mismo día, pero ya están concentrados en que esto se va a hacer.
Vamos a decir que cortamos la temporada, la próxima temporada, 2020-2021, por 10 partidos. ¿Tú crees que eso dé tiempo para que la NBA suelte a todos sus atletas para los Juegos Olímpicos del próximo verano?
No, no lo creo. Es más, he oído rumores los cuales no me gustan. Iván, este es un rumor total. Sabemos que aquí hay una liga que se llama la Liga de 3-on-3.
Sí.
Que es una liga privada de un artista que se llama Ice Cube o Ice T, porque hay dos, yo siempre lo confundo, no sé si es hielo o si es té. Uno de los dos.
Son dos distintos.
son distintos. Y él dijo claro. que él estaba dispuesto a hacer una selección de los mejores jugadores de esa liga, cosa que la verdad, pero yo, eso no serían los mejores que fueran a la
y además esos son veteranos que están quemados ya, hombre, claro, correcto, su mayoría.
Si tú quieres hacer una gira por Sudamérica, si tú quieres hacer una gira por Europa, si tú quieres recaudar dinero, estoy de acuerdo, pero no para representar a Estados Unidos este tipo de
pero Rafael, sí, perdón, ¿tú te imaginas, Rafael, la cantidad de plata adicional a la que ya ha perdido, que van a perder los Juegos Olímpicos el próximo verano si no van los atletas de la NBA?
Bueno, van a perder, sí, un porcentaje. Por eso hay mucho deporte, hay gente que...
Pues correcto, pero seamos sinceros, Rafael, uno de los deportes más seguidos en las Olimpiadas, en los Juegos Olímpicos, es el baloncesto, tanto masculino como femenino.
Eso es real. Eso es real, es uno de los más, no llega a ser, yo creo, casi en la décima parte de lo que es el atletismo, ¿no? Que el estadio es 10 veces más grande y lo llenan todos los días por muchos más días. Pero es como deporte de equipo, uno de los que más sigue la gente. Tampoco es como el fútbol, pero sí lo sigue la gente. Esto tiene la cosa que fue un estadio normalmente de 20.000 asientos que se llenan cuando juega Estados Unidos, se llenan cuando juega España, esto contra Estados Unidos, etcétera. Hay momentos que está vacío completo, ¿sabes?
Sí, yo tengo una pregunta para ti. Si tú compras el boleto para ver un partido, ¿tienes derecho para ver todo el día o solamente ese partido, luego te botan del estadio?
No, lo que pasa es que no tienen ni que votar. Ellos hacen un partido y ya el próximo se demoran horas en hacer otro. Entonces, claro. Por eso es que uno, por ejemplo, lugares bien organizados como Sydney, que hay un parque, había un parque olímpico, y tú puedes caminar de un estadio a otro, tú terminas un partido con los centros y coges el itinerario con un folleto que ya todo el mundo, todo arrugado ya en el bolsillo, porque tú lo ves 500 veces, sí. Y caminas hasta el próximo estadio, ves ese, y quizás en dos juegos más en otro lado vuelvas al baloncesto por la noche. Sí. ¿Okay?
Y mira, y te voy a hablar de mi experiencia personal. En las Olimpiadas del año 1996, que fueron en Atlanta,
sí, yo estuve ahí.
Yo venía de planeé mis vacaciones, ir a Gallenberg, a Tennessee, para bajar. Tuve la suerte que vi un par de eventos. Y uno de los eventos que vi fue un partido del famoso Dream Team número 2.
Sí.
Que pero de la manera que fue muy sencillo, o sea, yo tuve que mandar mi dinero y decir que yo quería ver un partido de ellos, que si no era un partido de ellos me devolvían el dinero. ¿Sabes cuando me avisaron para decirme que yo podía ver un partido? Y de una cosa me vi un buen partido, porque si creo que fue Estados Unidos Jamaica, si no me equivoco, creo que fue juego. Fueron como 2 semanas antes de que comenzaran las Olimpiadas. En otras palabras, yo podía haber visto, o sea, o no podía haber visto, o sea, tuve que ver el juego que me dijeron. No, sí. O sea, cuando tú sacas un ticket para, no es que me dan un ticket de Estados Unidos contra Rusia. No. Yo quiero un ticket para ver el equipo de baloncesto americano. Ah, que muchas gracias, cómo no. Nosotros les dejaremos saber qué juego es.
Naturalmente, porque ese es el más difícil de vender con Estados Unidos.
Estados Unidos,
España y esas cosas, ellos lo venden todo. Entonces, yo el que tú impidas, yo estaba a lo último. Esos son los juegos peores que he vivido en mi vida, los de Atlanta.
Sí. Pero, todo el mundo estaba
llegaremos ahí en nuestra serie.
A propósito, hoy vamos a comenzar con Moscú en 1980.
Exactamente.
Pero otra observación, Champi y Rafael, ¿no podrían estar estos superatletas listos para comenzar, digamos, el 15 de julio? ¿Por qué no en vez del 31? Yo creo que sí.
Precisamente lo ponen el 31 para tener más tiempo, porque son gente más, vamos a decir, con los pies más en el piso que el resto de la gente. ¿Okay?
No, aparte, pregunto a Pepe, ¿y estará listo Orlando para el 15 de julio? Pues esa es otra. Sí. Porque soy sí, está en la Merced.
A lo mejor está, como dicen, book. A lo mejor está, como dicen, book. Eso a lo mejor está ya, vamos a decir, ya está alquilado el lugar o está seleccionado, bueno, para sí, otro evento.
Pues correcto, pero otra cosa que ellos tienen que pensar, y seguro que la pensaron, entre más se atrasa esto, más compiten con la NFL, el fútbol americano.
Oh, claro, claro. Sí, sí,
atrás, eso aquí, Pepe, va a ser de todas formas.
Correcto, correcto, pero una cosa es competir con la NFL cuando está comenzando y otra cosa es competir con la NFL en octubre.
Okay. Ya. Bueno, sí, evidentemente, si coincide el mismo día con un partido de eso, ese partido va a sufrir.
Y si ustedes ven, la NBA durante los playoffs de la NFL o cuando se está acercando a los playoffs, la NBA generalmente no tiene muchos partidos el domingo o los tiene muy tarde en la costa del Pacífico para no competir con la NFL.
Correcto, 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 correcto.
Sí, bueno, sí, pero esto es cosa de la parte negativa de esto. Pero aquí no todo va a ser positivo, evidentemente. Que
correcto, pero problema. por eso era la pregunta.
Yo quiero ver si empiezan el 31 de julio, ¿ok? Porque no se sabe. En este momento no hay ningún indicio, ¿ok?, de que haya mainado la razón por la que se está haciendo esto, que es la pandemia. La pandemia sigue a todo trapo en Estados Unidos. Esta semana, ya hace 4 o 5 días, tenemos 105,000 muertos, más que nadie en el mundo, ¿ok? Entonces me dirán, no, pero per cápita, ese lío, bueno, per cápita el que menos tiene es China, evidentemente. Tiene menos que nadie, menos que Alemania. Pero son 105,000 muertos y sigue andando.
Estamos de acuerdo, pero claro, esto va a ser a puerta cerrada, por lo menos para comenzar. El mini torneo, yo entiendo que va a ser con pocos aficionados en los asientos. Estoy diciendo quizás ni siquiera la cuarta parte.
Sí, exactamente. Pero eso no está escrito en piedra, lo que digo. Aunque yo creo que ellos fueron muy prudentes por el día 31. Yo
tendría más miedo a un brote otra vez en finales de octubre o noviembre.
Sí. Bueno, pero es que un brote significa que algo amainó y volvió, y aquí no ha amainado, Pepe. Okay, eso es un globo que están dando.
Bueno, sí, pero podríamos ir de 800 muertos por día a 2,400 que tuvimos varias veces. Esto, para mí, ya bueno, eso es un brote. Sí.
Bueno, eso es una. No vamos a discutir esto porque hemos hablado de esto mucho, ¿no? Y evidentemente estamos parados en dos posiciones distintas. A mí me gusta ser realista. Tú me dices que soy pesimista, pero soy realista. Yo estoy viendo lo que hay. ¿Okay? Y hasta ahora, yo veo todos los días todos los reportes de eso. Hasta ahora no ha mainado nada. Hasta ahora la curva no ha bajado. Búscalo porque tú veas.
No, pero perdón. La curva sí ha bajado porque si estaban muriendo hace un mes 2,400 y ahora mueren 1,000, la curva ha bajado, obviamente. Nosotros tuvimos un mes que aquí todos los días morían.
La curva se ha aplastado un poco, pero no ha picado, no ha bajado.
Por supuesto, nadie está contento con 1,000 muertes al día, por supuesto que no. Pero estábamos teniendo 2,400. O sea,
bueno, sí, está un poquito mejor, Pepe. Pero vaya, con 1,000 muertos al día, estamos hablando de que todavía la cosa está andando.
No, aquí la llave va a ser, creo yo, que es el control de lo que fuera la arena, o sea, o el campo de juego.
Ese es el punto. Yo creo que en esa forma se puede empezar en este momento.
Exacto. Entonces ellos, es más, como tú dices, yo no creo, Pepe, que en el mini torneo vayan a haber personas. Yo creo que eso, tal vez va un agente, tal vez alguien, pero es que no creo que lo vayan a permitir. O sea, no. Y si pueden controlar lo que es el lugar, entonces no hay ningún problema, porque entonces no dejan entrar a nadie, está todo hermético, van del hotel al juego, del juego al hotel, y se están ¿cómo se llama? Y se están haciendo las pruebas constantemente.
Claro, si eso, hasta Coco está haciendo eso aquí, tú puedes entrar tanto y después te paran, pero no hay entrar tanto, así que eso se puede hacer.
O sea, yo no creo que yo creo que más en este momento están, mira, lo mejor que tiene todo esto es que hay un consenso, queremos jugar. Sí. no hay nadie hablando para un lado ni nadie hablando para el otro, vamos a jugar. ¿Cómo vamos a jugar? No sabemos. Ya tenemos una idea de dónde vamos a jugar, bueno, pues vamos a chequear el lugar, cómo estará el lugar, se puede jugar, porque también aquí no, la unión, no la unión, porque no digo la unión por la unión, los referí tienen que ser de, hay que no, ser de la prueba.
Todo el mundo. Bueno, me está diciendo Richie Pérez López, ya oyen la musiquita. Hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes, pero no se preocupen. Cuando regresemos, el Guajiro Peña con su segmentico. Están escuchando Radio Martí. Mantenga la sintonía.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar toda la noche contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba. De lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y Radio Televisión Martí.com.
Sí, señor, aquí estamos de nuevo. Hoy tengo bastante complicado porque tengo a Fermín Guerra, conocido como el isleño. Y digo complicado porque este señor tuvo un total de 32 años como manager y pelotero. Tuvo 20 años exactamente como pelotero y manager como 12 años. Pero quería mencionar algo interesante. La primera Serie del Caribe se festejó en Cuba en el 49 y él fue el manager ganador, ganó dos series mundiales, Serie del Caribe. ¿Y qué pasó? Que Fermín Guerra pasó para el Club Habana por un año, no sé por qué, y volvió para Mendares y tuvo todo el resto de su carrera casi como Mendares. Le voy a mencionar los juegos, tuvo 769 juegos. Anotó 492 carreras, doble 350 y un porcentaje de 506. Fermín tenía algo que yo aprendí, no con él, sino con un íntimo amigo mío, Andrés Freitas, que estaba ahí jugando con él todo el tiempo. Y ahorita voy a decir lo que pasó con Andrés y él. Fermín Guerra siempre estaba pidiendo aumento de sueldo. Y dice Andrés Fleitas que cuando pichaba un piche verdugo americano, él era el manager. Oye, Andrés, por favor, cógelo tú, porque cógelo tú, oiga tú hoy, cache. Y Andrés cachaba. Andrés era primera base también, pero Fermín Guerra, lo que estoy mencionando es que tuvo 721 hits, doble 94, triple 22. Honrones 20 y empujó 433 con un average de 250. Como manager, como dije anteriormente, solamente ganó en los 12 años dos con el Amendares, lo que le dije, el 49-50. Solamente una vez en su carrera batió 300 y fue nombrado el pelotero más valioso de la liga. Batió 308, la única vez que batió lo más que había bateado era 275. Pero no hay duda que Fermín Guerra fue tremendo hombre de béisbol, y lo que yo le estaba dedicando al programa, y estoy seguro que Jamba y ¿cómo se llama? Rafael García Toledo saben del caso de Mendoza. ¿Qué pasa? Que el Mundo Morón en 51 jugó 1, 2, 3, 4 años con él. El primer año fue novato del año. El quinto año, Miguel Ángel quería cambiarlo. Miguel Ángel llevaba muchos peloteros estrellas de los Cardenales y no le hacía mucha falta, pero le propuso cambiar al señor Mendoza y a Moncho Diarco, que era el gerente general de la Mendares, al Mundo Amoró por Roberto Ortiz. Y señor, el doctor Mendoza mandó a Moncho Diarco a la oficina de Miguel Ángel a decirle: dígale al señor Miguel Ángel González que aquí hay tres personas en el equipo: Willy Miranda, Roberto Ortiz y el Mundo Amoró fue cambiado por esos dos peloteros y Andrés Fleita. Son ellos tres, son la franquicia del equipo. ¿Qué pasó? Que le partieron la cabeza a Miguel Ángel González, que hacía mucho. Le dieron a Oscar Sardiña y a Joe Valdivieso por el señor Mundo Amoró. Y el Mundo Amoró llegó a lamentar en un momento que hacía falta para ganar varios campeonatos, como lo hizo, tremendo pelotero. Y ahí el Amendares dicen que fue el robo del siglo. Yo pienso que fue cierto. Ahora bien, Fermín Guerra tenía sus mañitas, porque él, cuando pichaba un piche bueno, le decía a Andrés: cógelo tú, cógelo tú. Y él era el marcha, y Andrés Fleiter, una persona que todo el mundo sabe, fue tremendo pelotero. Ahora bien, yo quiero decir, que era muy pícaro. El señor Fermín Guerra era muy pícaro, como dicen los guajiros, porque no se quería enfrentar a Maicel ni a esos pichos que eran fenómenos. Pero bueno, voy a terminar, porque yo sé que ustedes tienen muchas cosas importantes que decir, pero quería mencionar al final que mañana tengo a Amado Ibáñez, el señor Stock, famoso cubano, y decirle que Fermín Guerra, con todas sus picardías, no hay duda que fue tremendo hombre de béisbol, porque para mantenerse por 32 años como manager y pelotero, no es fácil. Así que, Rafael, dispara. Dame algo bueno de las noticias de la Olimpiada, por favor.
Bueno, pero primero que todo te voy a decir que es una lástima que gente como Fermín Guerra, Marrero, y eso, tengan la picardía de, además de ser tremendo pelotero, estén con el régimen desde el principio.
Correcto.
Esa es la realidad. Aquí estamos hablando de la pelota, pero acuérdate que esto es para Cuba y esto es la función nuestra. Y Fermín Guerra se integró inmediatamente al gobierno. Tuvo una cosa que lo mismo que hizo Marrero, okay, y lo mismo que hizo el Gibarito, Gilberto Torres. Eran parientes él y Fermín. Okay. Gilberto Torres se le puede no perdonar, pero se puede, está en otro capítulo, porque toda la vida fue comunista, era una familia comunista. Okay. Pero esta gente, todos cooperaron con el régimen, y siendo gente popular, hicieron más daño que si un tipo de la calle cualquiera se hubiera integrado al gobierno.
Okay. Sin duda, no, hay un evento en la historia de él que no puedo dejar pasar por ahí, que fue cuando Fidel Castro paró el profesionalismo. Él, que había sido profesional, le dijo a varios peloteros, dice: bueno, ese no es problema de nosotros, ya nosotros terminamos jóvenes, este es el problema de los que vienen detrás. Y él, porque como le habían dado ser manager de uno de los cuatro equipos del primer año, creo que fue el Occidental o el Industrial, uno de los que estaban en eso, él lo manichó ese primer año. Yo estoy de acuerdo contigo, él le hizo mucho daño, un hombre de mucho celo en la pelota. Y para último, ya para colmo, y hay que decirlo, que con el fallecimiento del señor Tony Pacheco, el señor Fermín Guerra acabó con el museo del béisbol cubano aquí en Miami en menos de 2 años. Fue un instrumento horrible. De él no tengo buena, y como dice Rafael, fue un hombre que se prestó, un hombre que siempre había vivido de la pelota y se prestó con un artífice que después terminó viniendo para acá, porque sí, no era la causa, estuvo allá hasta que
teñió la vaca mientras pudo y se puso con los perros, arrancó para acá.
Correcto.
Me gustaría tener una sección olímpica de 15 minutos, pero para eso tenemos que pasar rapidito a la sección favorita de Final del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Muchas gracias, Ricky Pérez López. Manténme la musiquita ahí. Súbele a la guitarra, cuando venga la guitarra. Ready? Ahí, súbele. Muchas gracias a Dire Straits por prestarnos esta musiquita.
Pepe sentado en la grama, ahí frente al Capitolio, oyendo a Dire Straits en un concierto. Adelante, Pepe, adelante.
En Wolfstrap, Virginia, que era justamente al aire libre. Okay? Que no, aire libre. No era un gimnasio. No,
estaba
en
Woodstock.
En Woodstock, no, eso se llama Wolfstrap, ahí en el resto de Virginia. Bueno, sí hay noticias en el mundo del béisbol de las Grandes Ligas. Escuchen esto, esta tarde el béisbol de las Grandes Ligas rechazó oficialmente la propuesta de 114 partidos que le había hecho el sindicato de peloteros a la MLB la semana pasada. O sea que las opciones son, atención Cuba, esto es lo que queda sobre la mesa, o 82 partidos, o 50 partidos, o para afuera, para la calle, no hay temporada.
Exacto.
Y acuérdate que en enero vamos a estar discutiendo esto todavía.
No estamos hablando de lo que la temporada que pudo haber sido.
Exactamente. No, que mira que esta gente no se pusieron de acuerdo, que los peloteros, etcétera.
Mientras todo el mundo corona un campeón, la NBA, la Bundesliga, la Liga Española, la Liga Italiana, la Liga... Todo el mundo va a coronar un campeón y el béisbol de las Grandes Ligas no va a estar todavía negociando.
Sí. No, pero Pepe, están jugando creo que en muñequito, ¿cómo se llama? En el Internet. Tienen ahí unos torneos.
Sí, tiene un campeonato virtual.
PlayStation 3.
Bueno, ahora sí. Viendo, se divierte, pero yo no creo que se aburría.
Damas y caballeros, la sección que toda Cuba está esperando, porque hoy vamos con los Juegos Olímpicos 1980. Así que Richie Pérez López tiene ahora la sección de Rafael García Toledo. Muchas gracias, Richie. Nos guste o no nos guste, el deporte y la política siempre han estado atados.
Sí, ya, sí.
Yo sé que hay mucha gente que no le gusta eso. Y especialmente en las Olimpiadas.
Así
en 1980, ¿cuántos fueron, Rafael? 70 países boicotearon los Juegos Olímpicos.
Sí, y otros fueron. Yo les voy a decir más o menos, no todos, porque nos pasamos el tiempo en esto.
¿Puedes decir
más o menos quiénes fueron? Sí. Por lo menos por bloque. Interesante que coincidieron los vecinos en ir en contra o ir a favor del boicot. Primero tengo una nota aquí que nos mandó Alex Rivero, que la puedo decir, que es muy corta. El Tribunal de Arbitraje confirmó de arbitraje deportivo, ¿no? Confirmó este martes que en noviembre se celebrará la audiencia por los recursos de la agencia rusa antidopaje y del entrenador estadounidense de origen cubano Alberto Salazar, sancionado a 4 años por su implicación en una trama de dopaje. O sea, lo que está haciendo tanto Rusia como Salazar es apelando. Y entonces ya lo confirmaron cuando va a ser la audiencia. Okay, eso es lo que hay. Muy bien, los Juegos Olímpicos de 1980 fueron para celebrar la Olimpiada número 22. Okay. Y fueron los juegos quizás más politizados, quizás no, los más politizados en la historia. Pero con la ceremonia de apertura más tremenda hasta ese momento. De ahí para acá todo el mundo empezó en la competencia esta de la apertura, que por eso una entrada para una apertura cuesta más de $1,000, $1,000+. Y los revendedores, yo lo he visto en Beijing, señores, los revendedores vendiéndola a $20,000 la entrada y se la agotaba, ¿ok? La gente decía, te doy 15,000, no me interesa, ¿ok? Así es simplemente porque es uno de los espectáculos más grandes del mundo, sobre todo cuando estás allí. Porque lo te ponen por televisión, omiten varias cosas, ¿no? Y tú lo ves nomás que el pedacito, no ves la cosa en conjunto. Muy bien, vamos a hablar. La semana pasada se cumplieron 40 años de la reunión final para escoger los juegos, hacer la cosa, y nadie sabía todavía quiénes iban a ir o no iban a ir. Eso nunca ha ocurrido en ese sentido. Porque vino el boicot, que fue producto de la invasión rusa a Afganistán, y que el presidente de Estados Unidos, en ese caso, Jimmy Carter, le dijo, te metes en Afganistán, nosotros no vamos a los juegos, y pedimos el apoyo de otros países. La Gran Bretaña, Australia, Alemania del Oeste, en ese momento que está viviendo todavía, apoyaron boicot, aunque le tengo que decir algo a Australia más tarde, ¿no? Los australianos nada y guardan la ropa, ¿ok? Eso ha hecho que el Comité Olímpico Internacional, que estaba dirigido por Lord Killigan en ese momento, un Lord inglés, tratara de eliminar la palabra nacional de casi todo para hacer posible que muchos equipos pudieran desfilar, ya sea bajo la bandera del Comité Olímpico Internacional o de su Comité Olímpico, y eso pasó, y les puedo decir quiénes fueron, que esos fueron más o menos con una pata adentro y otra afuera, pero asistieron físicamente, ¿ok? En otras palabras, esa gente apoyaron el boicot, pero asistieron. Vamos un poquitico atrás ahora, decirle cómo ganó Moscú esto. Moscú lo ganó en la primera votación contra Los Ángeles 39-20. El mismo se acabó el Mercumbay, y Moscú, que había aspirado, los dos países habían aspirado antes y habían perdido con Montreal. Y entonces en este caso decidieron que si fue para América del Norte, la vez anterior no iba a haber para América del Norte, y ese es el criterio que usan mucho en el Comité Olímpico Internacional. Una cosa de la antorcha que se corre en relevo, como ustedes saben, algo que inventaron los nazis en el 36, y de eso vamos a hablar un poquito quizás hoy.
Entonces, perdón que me interrumpa, ¿la primera vez que se corrió la antorcha fue en el 36?
La primera vez.
No,
ese es un globo que han hecho la gente del Comité Olímpico, es que eso es de la Grecia antigua, y eso no existió. Eso lo inventaron, mira, varias cosas lo inventaron los nazis en el 36, desgraciadamente. Y eran buenas ideas y siguieron con ellas. Ok, ahora los rusos hicieron una cosa bastante larga, vamos a llamarle. Los juegos salieron de Olimpia en Grecia, la antorcha, como todo el mundo, ¿ok? Fueron corriendo hasta Tesalónica, dentro de Grecia, cosa que normalmente no se hace nunca. Y ahí con una señal de un satélite se llevaron la antorcha, la llama, ¿ok? Lo cual es una cosa virtual, o sea, apagaron la cosa esta y la encendieron otra vez en Sofía, Bulgaria, ¿ok? En Bulgaria volvieron a encender la antorcha con la parte del satélite, y se tomó como que no había fallado nunca había, se había apagado la llama. Corrieron en Sofía por tres ciudades, Sofía, una ciudad que se llama Plovdiv y Piepen. Después pasó a Rumanía y estuvo en Bucarest, que es la capital, y un lugar que se llama Bakay. Después llegó a Rusia, a la Unión Soviética en ese momento, y pasó por lo que es hoy en día Ucrania y otros lugares hasta llegar a Moscú. Pasó una cantidad de ciudades, no sé lo que decir, pues son muchas. Okay, lo que yo creo que ese es el relevo más largo de la historia. Claro, ellos usan eso también para propaganda y meter todos sus satélites ahí en la fiesta, ¿ok? Ese juego, después hablamos los detalles, como era de esperar, lo ganó la Unión Soviética. La Unión Soviética quedó en primer lugar, pero lo interesante es, como dice Chambi, interesantemente, la Unión Soviética ganó 69 de oro y 195 medallas en general. Alemania Oriental, naturalmente, segundo, 47 de oro, 126. Después se acabó el pastel. Bulgaria quedó en tercer lugar con solamente 8 de oro, 41 en total. Cuba en cuarto lugar. La gente no, pero quedó en cuarto lugar aquí. Sí, pero tenía 8 de oro, 20 en total nada más, comparado con los 80 de oro de Rusia y 195. Bien. En donde se cuentan los totales de las medallas es aquí en Estados Unidos. En ningún lado se cuentan las medallas que no sean de oro, porque originalmente esa era la única que había. O sea, de acuerdo con eso, Unión Soviética ganó 80, Alemania 47, Bulgaria, Cuba e Italia ganaron 8 cada una. De los tres, Italia quedó en quinto lugar porque tenía menos en total. Y le siguieron Hungría, Rumanía, Francia, el Reino Unido, que fue, y Polonia. Okay. Ahora, algunas de esta gente fueron con la cosa esta de que fueron con la bandera olímpica. Bien, le voy a decir este boicot, a quién implicó el boicot, o sea, quién fueron, quién no fueron, no todos, porque son muchos, los participantes. Bueno, le puedo decir, claro, que fue Alemania Occidental. ¿Aló? ¿Aló?
¿Aló, Mohan? ¿Estamos bien?
¿Aló? Richie Pérez López, ¿qué pasó? Córtame ahí. Bueno, vamos a seguir hablando de los Juegos Olímpicos. Se cayó la llamada. Bueno, eso puede pasar especialmente cuando llueve. Pero no se preocupen que aquí les tengo los países principales que boicotearon los Juegos Olímpicos. Por supuesto, Estados Unidos, el arquitecto principal. Canadá también los boicoteó. Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay, en este hemisferio. México no los boicoteó, ni tampoco Brasil. Ellos fueron a los Juegos Olímpicos, como Pedro por su casa. En Europa, a la Alemania Occidental, por supuesto, los boicoteó, y también Noruega. El resto de los países o no los boicotearon, o como les explicó Rafael, compitieron bajo la bandera olímpica, o sea que en realidad no lo boicoteamos, porque aquí si es un boicot, ni siquiera vas. Hay varios países que fueron y compitieron bajo la bandera olímpica para quedar bien con todo el mundo, para quedar bien con Estados Unidos y la Unión Soviética. Viste, fui, pero no fui.
De acuerdo.
Sí, yo estaba oyendo de Pepe como estabas hablando y arrancaste, no dejaste caer la pelota en el piso, la recogiste, el short bound, y seguiste con ella. Pero yo te oí totalmente. Usted no me vio a mí, pero no se cayó la línea.
No, yo a ti te oí. Yo nunca he perdido la...
Ok, ¿en qué quedamos? Porque cuando dice...
En
este hemisferio solamente 7 países boicotearon, en todo el hemisferio, hasta Tierra del Fuego, Chile. Solamente 7 países.
Fueron la parte norte de Sudamérica, México, como es natural... Aunque eso no es el dedo. Pero el cono sur completo, empezando por Argentina, Chile, Paraguay, llegó...
Bolivia, Uruguay.
Bolivia, Uruguay, toda esa gente fueron. Pero lo interesante, hay una gente que fueron y no fueron. ¿Ok? Andorra, Australia, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Reino Unido, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Nueva Zelanda, Países Bajos, Portugal, bueno, esa gente fueron bajo la bandera o del Comité Olímpico Internacional o de sus comités olímpicos, bastante más fueron. Esas apoyaron el boicot, pero asistieron. Dijeron, vamos a asistir, que eso no es carajo. Vaya, de ellos todos los ingleses, tú sabes que son los mejores actores del mundo porque son más hipócritas que nadie. Y sus esclavitos, Nueva Zelanda, Australia, toda esa gente. Toda esa gente fueron, no solo apoyaron el boicot, fueron los que apoyaron a Estados Unidos de primer orden, ¿ok? Sobre todo a Australia y la Gran Bretaña. Eso fue lo primero que saltaron apoyando a Estados Unidos. Y después dijeron, sí, pero el deporte es diferente, yo voy a ir. Pero como tú vas a ir, no, pero voy a apoyar al Boncoy, no voy con mi... En protesta no voy a...
Es una política manera muy extraña, pero Rafael, quítate las medias. ¿Sabes que también quién fue? Indirectamente, pero fue bajo la bandera olímpica, Puerto Rico.
Ah, sí. Pero hay otra cosa más interesante, quizás. ¿Quién fue una grande potencia que boicoteó y no fue? China no fue. Ahí se veía ya la fractura que había entre China y Rusia en ese momento. Okay. Ahora, déjeme decirle que los boicots no todos dan resultados. Hemos hablado de esto, hemos hablado del de 76 de los africanos. Pero un boicot que quizás haya sido el que mejor se estudió, el que más se peleó por hacer el boicot y el que nunca salió, que fue el de los Juegos del 36, precisamente, que estamos hablando. Mucha gente dijeron que no se podía ir y esto que había que boicotearlo. Pero el Comité Olímpico de Estados Unidos tenía un individuo que se llama Avery Brundage, que se vendió como un lechón, okay, porque era arquitecto. Le dijeron que la nueva embajada en Washington de Alemania se iba a dar. El tipo se volvió un pronazi tremendo. Había un señor, un juez, okay, que estaba Jeremy Mahoney, el presidente de la Unión Amateur Americana. Ese fue el que llevó el boicot aquí más en Estados Unidos. Y un individuo que se llama Ernest Lee Yankee, esto es muy interesante, Yankee es como suena, pero no se escribe nada parecido. Ese individuo apoyó también el boicot. Ese era secretario asistente, o sea, deputy secretary de la Marina de Estados Unidos. Se puso en contra del boicot y Avery logró que lo votaran del Comité Olímpico Internacional y que lo nombraran a él. En la historia del Comité Olímpico Internacional, en esa forma no ha sido nadie votado jamás. La gente que vota son por corrupción y cosas, como pasó con los Salt Lake City. Okay. Pero de esta forma jamás en la historia se había votado a nadie ni se ha votado. Okay. Como dicen, Pepe dice, para que ustedes ven. Okay. Así que ese boicot no se dio, pero se trató de dar contra los nazis. Okay. Y volviendo a Moscú, Moscú, como les dije, tuvo la mejor ceremonia de apertura. Hasta ese momento había tenido unos juegos rusos que son gigantescos en el 79, el año anterior, que era Espartaquiada, okay, celebrando la cosa de Espartacos, el esclavo que se volvió un líder, etcétera, y eso ellos se han montado en eso como siempre, ¿no? Y han hecho de eso unos juegos que son más grandes en número de atletas que los Juegos Olímpicos. Con eso ellos practicaron, y la ceremonia de apertura, que hasta ese momento había sido una cosa más o menos como una fiestecita de familia, se convirtió en un monstruo. Y de ahí adelante todo el mundo empezó a hacer eso. Otra cosa que pasó, esos juegos dieron una pérdida. Ahí se invirtieron 862.7 millones de rublos, okay, y dio 744, que era un déficit de 117 millones. Y fue los últimos Juegos Olímpicos en la historia que dieron un déficit en que no se hubiera recuperado el dinero, ya fuera en plata o fuera en infraestructura. Fue una pérdida.
Y quiero decir algo, usted estaba hablando de las personas que boicotearon. Hubo un americano que no boicoteó, que se llevó una medalla, Mike Silver.
Ah, pues mira, me está diciendo Richie Pérez López, vamos a hablar de eso mañana porque hay cambios de frecuencia, tenemos que irnos más temprano. En nombre de todo el mundo, especialmente Héctor El Cepillo Carrillo, que está produciendo desde la playa. Damas y caballeros, la cita es mañana para otra edición de Al Duro y Sin Guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030. los 7,335, los 7,345 y en los 7,365 kilohertz.